Bienvenido a tu Radio Nacional Clásica, queridísimo y admiradísimo Nelson Gerner.
Hola Boris, ¿cómo estás?
Acá estamos con Miriam, emocionados porque compartiste.
Hola, Miriam. Hola Nelson, y además siempre creo que emociona cuando creo que cada persona, más allá de que sea artista o no, reconoce a sus maestros y sus mentores.
Bueno, yo la verdad que no podría nunca dejar de reconocer a esa gran figura que fue Carmen Scalzone para mí, que me dejó un legado riquísimo, un legado que, bueno, yo me esfuerzo siempre por mantener vivo, porque es algo que está muy vivo dentro de mí, ¿no? Porque la recuerdo todos los días cuando estudio, la recuerdo en innumerables ocasiones, cuando escucho ciertas obras, es algo, es decir, permanente, ¿no? Yo he tenido ese privilegio de trabajar con una maestra como Carmen, que ha sido una maestra formadora como pocos lo han sido, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pienso también que cuando doy clases me gustaría formar a mis alumnos como ella me formó a mí.
La característica de Carmen Scalzone, maestra, porque la podemos disfrutar gracias a las grabaciones. Hoy Carmen cumple 100 años y le ganaste a Wikipedia, Nelson Gerner, porque no figura la fecha exacta, así que doble agradecimiento de, bueno, justamente la Radio Nacional Clásica está para unirlos a los artistas con el público, así mucha gente emocionada. El tema de cómo es Carmen Scalzone, perdón, yo hablo en presente porque si los recordamos yo hablo en presente, ¿no? ¿Cómo es Carmen Scalzone como maestra? Porque sabés que cuando vos hiciste el Festival Rachmaninoff, todos los músicos de la orquesta, el maestro Slavadinik, dijo acá en este micrófono, Nelson no deja de tocar una sola nota aunque tenga una tropilla de orquesta encima de él. Y él mismo aclaró, eso es una enseñanza que tuvo él, ser fiel a lo que estás tocando. ¿Tiene que ver con Carmen?
Muchísimo, sí, tiene mucho que ver con Carmen, porque ella te hacía acercarte a las obras realmente con una honestidad total. Es como que realmente te llevara de la mano para que vos pudieses expresarte de la mejor manera, ¿no? Lo que ella hacía era liberar el caudal expresivo del discípulo, ¿no? Y esos son pocos los maestros que lo logran hacerlo, porque muchas veces, inclusive afamados maestros, tienen una concepción sonora en su cabeza, en su mente, y lo que tratan es de que el discípulo la reproduzca, esa imagen. Y no era eso, no era así Carmen, ¿no? Carmen estaba muy, muy consciente de lo que ella intuía en el discípulo, y eso es lo que a ella le interesaba sacar de adentro de él, ¿no? Es por eso que tenía semejante honestidad. Es decir, no te quería hacer tocar como a ella le gustara, sino como lo que ella veía en tu interior.
Hay algo que cambió el mundo y muchísimo, aunque las notas sean las mismas, los compositores se agregaron muchísimos más, por suerte, pero no es lo mismo un joven Nelson Gerner que va a la clase de la querida Carmen Scalzone, que hoy cumple 100 años, que X pianista que se acerca a Nelson Gerner, porque hay muchísimos estímulos, ¿no? ¿En qué cambia la manera? Porque tanto Carmen como vos son simpatiquísimos, son muy agradables, imparten esas ganas, ¿no? Pero ¿en qué se cambia? ¿En qué se cambia el modo? ¿Hay que ser un poquito más recto? ¿Hay que ser más flexible? No sé por qué lado vos encarás a tu alumno, cuando tenés ese tiempo para ser profe, estás en los más grandes teatros del mundo y las grabaciones diarias prácticamente que se están haciendo contigo. Cuando se acerca un alumno en el siglo XXI, como estamos ubicados, ¿qué técnica tuya agregaste para estos tantos estímulos que tienen estos jóvenes?
Bueno, justamente lo que trato es de que todos esos estímulos sean aprovechados de una manera sana, positiva, y que no sean algo pesado sobre las espaldas, ¿no?, de los alumnos. Porque vivimos, sí, rodeados de muchísimo estímulo, puede generar mucha desconcentración, puede generar un permanente mirar hacia afuera, cuando uno tiene que buscar en su interior, cuando está trabajando en una obra, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso lo tengo muy en cuenta. Por supuesto, en la época en que yo me formé, no existía semejante cantidad de estímulos provenientes de afuera, del mismo lado los que hoy existen, ¿no? Pero yo creo que lo que se trata es de lograr que el alumno no se aleje, al contrario, que se acerque lo más posible del hecho artístico en sí mismo. Y entonces ahí toda la clase de estímulos que pueda recibir o que lo pudiesen distraer en otra ocasión, los aproveche bien y que no sean algo negativo.
Yo me imagino un joven Nelson Gerner consiguiendo una partitura para estudiar. No era fácil, viniendo a Buenos Aires.
Nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no?
Que tenés la grabación directamente, así que ya el primer estímulo negativo, que tenés la interpretación hasta de Nelson Gerner, por decir. Compite con el maestro con el pianista, ¿no? Para no ser así, claro, sí, negativo con la...
Ha cambiado mucho.
Exactamente, exactamente, ¿no? Esa de, uy, ¿dónde voy a conseguir? Tenés que venir entonces 15 días que la vamos a traer de Italia o de Alemania, la partitura, y vos yendo y viniendo, ay, Carmen, no pude estudiar bien porque todavía no tengo la partitura. Bueno, está bien, te presto una, ¿no?
Ahí no conseguías la mejor edición tampoco, ¿no? Porque
cierto.
Después los Urtex estaban así al alcance de la mano, ¿no? De todo alumno, pero en una época, bueno, uno estudiaba con la edición con la que tenía a disposición, ¿no? No había otra. En ese sentido. Pero bueno, todo tiene su lado también positivo. Es decir, que yo creo que todo depende de cómo se encare. Y yo lo que trato de hacer con mis alumnos es justamente de acercarlos a lo que yo considero que es, que encierra una partitura. Puede ser, obviamente, mi visión muy personal y subjetiva. Pero y tratar justamente de que esa visión... es decir, mi visión no sea un obstáculo para el alumno, justamente.
Clarísimo.
Porque eso es lo que sabía lograr muy bien Carmen, ¿no? Es que es lo que yo decía recién. Ella no te hacía tocar como ella quería, sino como lo que ella intuía dentro.
Qué bueno. Y, por ejemplo, cuando Carmen, que convivió con un montón de grandes compositores en época, digo, ¿no? De que ahora ya son los padres y los tíos de la música argentina. ¿Cómo te encaraba el repertorio argentino a vos? ¿Qué es lo que te decía a vos, Carmen?
Bueno, por ejemplo, recuerdo cuando trabajamos la primera sonata de Ginastera, porque yo en ese momento la preparaba para acompañar al ballet estable del Teatro Colón, y yo no conocía la obra, y me acuerdo de cómo se refería a todos los elementos nacionales que hay en esa música, en cómo destacarlos sin caer en la caricatura, por ejemplo, o en algo demasiado obvio. Es decir, explicaba realmente la estructura de la sonata con todo el componente, digamos, nacional, pero también desde el punto de vista exclusivamente de la composición. Es decir, tenía esas dos facetas.
Clarísimo. Bueno, no podemos despedirte sin decir, ¿por dónde estás? Bueno, hoy es lunes, por ahí hoy... Te concediste descanso o estudio, pero ¿por dónde estás, Nelson Gerner, ahora y qué se viene estos días, los tres próximos días nada más?
Ahora estoy en casa, estoy en Ginebra, acabo de regresar de Noruega, que estuve tocando el concierto para la mano izquierda de Ravel con la Filarmónica de Bergen la semana pasada, y ahora me espera el otro concierto de Ravel, de las dos manos.
Mira,
dentro de unos días, este fin de semana.
Qué bueno.
Estoy estudiando en casa, tranquilo, y como te decía recién, ¿no? Es un legado riquísimo el que he recibido de Carmen Scalcioni, y es algo que, bueno, es un privilegio, ¿no? Es un privilegio y lo mantengo vivo.
Sí. De parte de Miriam,
y que gracias por el recuerdo, por la emoción, por todo lo que dijiste, y porque estamos seguros que tus alumnos también están recibiendo gran parte de ese legado.
de la que hoy cumple 100 años, Carmen Scalcione, y te agradecemos que lo hayas compartido, no con nosotros de Radio Nacional Clásica, que te amamos, sino con todos los miles que de todo el país te están escuchando en directo en este momento, agradecidísimos por este punto tan importante. La maestra
y el... Yo estoy muy emocionado porque la verdad que poder llegar a todos los oyentes de nuestro país que nos están siguiendo en este mismo momento, de compartir eso con ustedes, algo que para mí tiene tanto valor, ¿no? Que como decía, ¿no? Todos los que tuvimos el privilegio de conocer a Carmen, aparte que ha sido una pianista excepcional, y eso lo podemos ver en lo podemos oír en los discos que quedaron. Afortunadamente, eso no se perdió.
Menos mal, menos mal. Y estamos en la búsqueda de algo más de la Sinfónica, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo siempre estoy a la búsqueda. Inclusive hace poco hablaba con la gente de la Universidad de San Juan, donde Carmen actuó mucho en su momento, en el momento en el que fue docente allá, a ver si queda todavía en algún archivo, algún registro, y evitar que se pierda, ¿no?
Es donde hay más archivo de las radios nuestras, tenemos 50 radios en el país, es en Radio Nacional Mendoza. En Radio Nacional Mendoza, porque además está el archivo de la radio y además el archivo de la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica de la Universidad de Mendoza es la que más conserva. Pensá que está el estreno de Perceval de 1950 que lo hizo en la plaza, para que te des una idea de las cosas que por suerte atesoran. Atesoran y están nuestros colegas de las radios recuperando día a día cuando se puede con la tecnología para poder recuperar este patrimonio, para poder conocer más y más a la queridísima Carmen Scalcione.
Qué suerte, porque eso es importantísimo que no se pierda, ¿no? Exacto. Lo que las radios nuestras son historia viva, ¿no?
Exacto.
Historia de la interpretación de nuestros intérpretes, de nuestros compositores.
Y siempre gracias que estás junto con Radio Nacional Clásica, que ese es el vínculo entre ustedes y los artistas y el público.
Gracias, Boris, gracias por brindarme este espacio. Para poder compartir todo esto, toda esta vivencia, este recuerdo con todos ustedes. Thank you.
Gato y huella, de Julián Aguirre, en las manos de Carmen Scalcione, que hoy cumpliría 100 años.